Bien, pues vamos a continuar con lo que hemos estado aprendiendo sobre la Biblia, este libro maravilloso que nos trae la palabra de Dios. Y hemos visto tantas cosas tan interesantes, tan únicas de la Biblia, que cualquiera que le guste leer, no puede quedarse sin leer la Biblia, el libro más único, más extraordinario que nunca se haya escrito ni se va a escribir jamás. Entonces vamos ahora a ver qué tiene que ver la Biblia con la conversión del pecador. ¿Qué tiene que ver la Biblia con la conversión del pecador? Que a fin de cuentas, pues el propósito de Dios para las personas, para la humanidad, es que todos sean salvos, que se conviertan, dice, que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ahora, ¿qué papel juega la Biblia en todo esto? Hay tres cosas que se requieren para que un pecador se convierta. La primera de ellas es convicción de pecado. O sea, mientras una persona no esté convencida de que es pecador, no puede dar el paso dos, ¿verdad? O sea, el primer paso es convicción de pecado. El segundo paso es conocer el camino para ser salvo. O sea, primero reconozco que no soy perfecto, que le he fallado a Dios, que soy pecador, en pocas palabras. Después de que reconozco eso, tengo que saber cuál es el camino para salir de esa situación, o sea, para ser salvo. ¿Cuál es el camino? Y la tercera cosa es que después de que conocemos cuál es el camino, es aceptar por la fe ese camino. Porque mucha gente puede conocer el camino, pero no lo acepta. ¿Sí? Le podemos decir, mira, Jesucristo es el camino y no hay otro camino. No, hay muchos caminos, todos los caminos conducen a Dios. Todas las religiones es el mismo Dios. Entonces pueden conocer que el único camino es Jesucristo, pero no lo aceptan. Entonces son tres cosas: reconocer que somos pecadores, luego conocer el camino de salvación, y tres, aceptar el camino de salvación. Entonces, el instrumento que Dios usa para efectuar todo esto, la Biblia. Ahí está. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Entonces, es un instrumento poderosísimo para efectuar estos tres pasos para llegar a la conversión del pecador. ¿Sí? Y cuando digo el pecador, pues recordemos que no hay justo ni aún uno y que todos somos pecadores. O sea, no hay nadie que pueda levantar la mano y decir, yo no necesito eso porque yo estoy bien. Y si alguien lo dice, y lo dice sinceramente, pues está sinceramente equivocado, ¿verdad? Sí, cualquiera que diga que no necesita de un salvador. Entonces, volviendo a lo de la palabra, hay una cita en Juan 8:32 que quizás así diciéndoles el nombre y el versículo no se acuerden, pero dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿cómo conocemos la verdad? Pues con la Biblia. ¿Cómo conocemos que Jesucristo es la verdad? Pues con la Biblia, porque ahí leemos que Jesucristo dijo: yo soy la verdad. ¿Se acuerdan? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cómo conocemos eso? Con la Biblia. Ahí está la importancia de la salvación. Ahora, la palabra viene del griego, por ejemplo, logos quiere decir palabra. Logos es una palabra griega que en español quiere decir palabra. Pero también rema, R-E-H-M-A, rema también quiere decir palabra. Y aquí vale la pena hacer una aclaración, ¿verdad? Logos es la palabra escrita, ahí está. Nos puede dar conocimiento, nos puede dar información. Es para todos, es general, pero rema, no sé si les ha tocado a ustedes que a veces están leyendo la palabra y de repente un versículo como que te está hablando a ti en el corazón, ¿verdad? Que es algo que te llega a lo más profundo de la mente, del espíritu. O estás buscando alguna duda, alguna pregunta, algún problema que no tiene solución y estás leyendo la palabra y de repente te brota esa inspiración, te brota en lo personal. Entonces, esa es el significado de rema. Entonces, sí entendemos la diferencia. Logos ahí está escrito y es para todos. Rema es cuando viene ese toque del Espíritu Santo y te revela cosas a ti en lo personal, a mí en lo personal, ¿sí? Y te habla la palabra, ¿verdad? Entonces, dice que la Biblia nos señala, nos muestra, nos descubre nuestros pecados. Lo primero que vamos a ver con respecto a la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la que nos dice qué opina Dios con respecto a ciertas cosas, lo que es pecado y lo que no es pecado. Por eso la Biblia nos da el conocimiento de ese pecado. Sabiendo que el que convence de pecado, nosotros lo podemos leer aquí, pero el que convence es el Espíritu Santo. Si vamos ahí a la cita de Juan 16:8, vamos a buscar Juan capítulo 16, hablando del Espíritu Santo. Bueno, vamos a leer el 7 para entrar en contexto. Desde el 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Está hablando el Señor Jesucristo. Porque si no me fuera, el Consolador, que está con mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, dice: no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿quién es el que convence de pecado? Es el Espíritu Santo. Cuando no hay esa convicción, es que el Espíritu Santo no está obrando. Ah, sí, no, está bien lo que hago. Oye, eso está mal. Pues depende. Para ti puede estar mal, para mí no. ¿No han oído eso? Pues, hay diferentes costumbres, en Europa es una cosa, en África es otra, con los chinos es otra. Dice: todo depende, etcétera, etcétera. No hay verdad absoluta, etcétera, etcétera. Pero necesita el Espíritu Santo estar obrando, porque Él es el que convence de pecado. Cuando tú te sientes verdaderamente delante de Dios, sinceramente, honestamente, ¿sabes qué, Señor? Soy pecador, ya, lo que hice está mal. Bueno, es que pasó esto y pasó lo otro, y que no, nada, no hay excusas. Cuando vamos delante de Dios, no hay excusas. La Biblia habla de nuestras justicias. Cuando yo me excuso, no es que por esto y por lo otro la situación, es que mis papás, es que mis hermanos, es que mi trabajo, es que en la escuela, es que me hicieron bullying, es que tenía esto, es que, y siempre buscamos excusas. Pero delante del Señor, el que es convencido, decía un amigo aquí de McAllen, convictado. Cuando es convencido por el Espíritu Santo, reconoces y no andas con excusas. Es como el que va a pedir perdón y dice, si acaso te ofendí, perdón, le dice a alguien. Pues como que no checa, simplemente sabes que te ofendí, te fallé, te insulté o te hablé mal o lo que sea, perdóname. No, si acaso, o sea, como que siempre queremos suavizar ahí, suavizar un poco la cosa, ¿no? Pero sí, está la palabra, pero el Espíritu obrando por la palabra. O sea, ¿qué es la palabra? Rema. Entonces, lo que queremos ver es que la Biblia es muy importante en el proceso de conversión de una persona, y es lo que vamos a estar viendo. Vamos a buscar una cita que está en cuanto a que la Biblia nos ayuda a descubrir y a señalar nuestro pecado. Es Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios, ¿qué es la palabra de Dios? Pues la Biblia, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, ¿de qué está hablando? La palabra de Dios está viva y es eficaz. Y dice, y nos ayuda a discernir los pensamientos, y no nada más los pensamientos, sino las intenciones del corazón. Porque, hola, el corazón, en el mundo se dice, haz lo que te dicte tu corazón, ¿no? El corazón es bueno, el hombre es bueno, el otro. Y la Biblia dice que, ¿qué dice el corazón? Engañoso y perverso es el corazón. ¿Eh? ¿Y qué más? Y sobre todas las cosas guarda tu corazón, y que todas las cosas salen del corazón, etcétera. Entonces, mientras el mundo te dice confía en lo que diga tu corazón, la Biblia te dice no confíes en tu corazón. ¿Se fijan el contraste? Porque es engañoso. Pero la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Claro, Dios nos conoce, Él nos creó, Él sabe todas las cosas. Dice, pero usa la palabra para discernir las intenciones del corazón. Vamos a buscar ahí Isaías 55:11. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Bueno, vamos a leer, yo creo, desde ¿eh? Desde el 8. Desde el 8 dice, porque mis pensamientos, está hablando el Señor, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que coma, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Entonces ahí está el concepto. Y nos da el ejemplo de la lluvia y la nieve. Dice, la lluvia y la nieve baja del cielo y corre y hace todo eso y riega la tierra y hace germinar y producir y todo eso. Bueno, así como la lluvia no regresa al cielo, sino primero hace germinar y hace producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, o sea, la palabra de Dios, la Biblia. Dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Está viva la palabra. Hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. En aquello, o sea, siempre tiene un propósito. Vamos a buscar Romanos 1:16, Nuevo Testamento, carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Y aquí nos está hablando ya más hacia el concepto de la palabra. ¿Qué efectos tiene la palabra? ¿Qué participación tiene la palabra, la Biblia, en la conversión? Y sobre todo, obviamente, pues el conocimiento del Evangelio. Y aquí vale la pena recordar, aunque pues ya lo sabemos, pero por el tema que estamos viendo, Evangelio quiere decir las buenas nuevas. Para el judío de aquellos tiempos, la salvación era prácticamente imposible, porque la ley decía, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, y nadie podía hacer estas cosas, nadie podía cumplir la ley. Entonces, la buena noticia, que es el Evangelio, la buena noticia es que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y nos abre un camino de salvación. Por eso se llama la buena noticia, por eso se llama el Evangelio, ¿verdad? Que es una cosa hermosa. ¿Sabes qué? No tengo remedio. No tengo remedio. Estoy condenado a la muerte. La paga del pecado es muerte. Y yo soy pecador y no hay remedio. Dice, pero aquí está el Evangelio. Aquí está la buena noticia. Aquí está que Dios, en su amor hacia la humanidad, dio a su Hijo y vino y nació de una virgen. Y su vida y subió a la cruz a derramar su sangre por nosotros. Y el que cree en Él, aún siendo pecador, fíjate, el que cree en Él, aún siendo pecador, ya no se le va a aplicar la paga del pecado es muerte a Él, sino se le va a aplicar al Señor Jesucristo la muerte. Se le aplicó a él, por lo tanto, la fe en él. Y entonces dice aquí Pablo, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces aquí dice que el Evangelio, esa noticia nueva, esa buena noticia, dice, es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Es poder de Dios, el Evangelio, la buena noticia, conocer la buena noticia, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Y cómo, de dónde sacamos el Evangelio? Pues de la Biblia, de la palabra inspirada de Dios. Por eso decimos que la Biblia ocupa un papel muy importante. También vamos a ver 1 Corintios 1:24. 1 Corintios 1:24. Vamos a leer desde el 22. Aquí Pablo está hablando a los corintios y está hablando de los judíos y de los griegos. Aquí, los judíos eran los religiosos y los griegos eran los intelectuales. Entonces vamos a entenderlo de esa manera. Y vamos a entender que el judío era el religioso, por eso pedía señales. Y los griegos eran intelectuales, por eso pedían sabiduría. Sí, entonces dice, porque los religiosos piden señales y los intelectuales buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los religiosos ciertamente tropezadero y para los intelectuales locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, unos buscaban poder y otros señales, perdón, poder, unos buscaban señales y otros sabiduría. Y dice, y para los que buscan señales, Cristo es tropezadero. Para los que buscan sabiduría, Cristo es locura. Dice, mas para ti, que fuiste llamado, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Está la palabra, está el conocimiento, pero está también la unción del Espíritu Santo, aceptando el mensaje del Evangelio. Entonces, aquí está, vamos a decir, resumiendo a toda la humanidad en dos categorías, los religiosos y los intelectuales. Los religiosos piden señales, los intelectuales piden ciencia, sabiduría. Y entonces, si así está dividido el mundo, nosotros o caemos en unos o caemos en otros. Dice, pero los que son llamados, que van a recibir la palabra y la van a entender, dice, Cristo ahí cumple las expectativas de los religiosos y cumple las expectativas de los intelectuales, pero es para los llamados. Y dicen, así sean judíos o sean griegos, así sean intelectuales, universitarios, religiosos, ignorantes, lo que tú quieras, como lo quieras clasificar, dice, el que recibe el llamado, Cristo, es poder de Dios y es sabiduría de Dios. Entonces, ¿cómo es que la Biblia nos muestra el pecado? Vamos a buscar ahí Romanos 3, 19 y 20. Romanos 3, 19 y 20. Dice el 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, estamos hablando de la ley de Moisés, los mandamientos. Dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí estamos confirmando lo que estábamos comentando ahorita, que dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Esa es la situación del judío antes de Cristo. Aunque sí creía en Dios, en el Dios verdadero, Yahvé, Jehová, pero que tenía que ser justificado por cumplir los mandamientos, las obras de la ley. Y aquí dice Pablo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley te señala dónde está el pecado y por eso la palabra nos señala. Hoy no te harás dioses ajenos, ¿cómo dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ninguna figura, estatua o lo que sea de nada, ni de Dios, ni de Jesucristo, ni lo que está en la tierra, ni abajo de la tierra. Eso está en la ley. No fornicarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no matarás, no darás falso testimonio, no mentirás, todo eso. Dice, pues al ver la ley es cuando dices tú, pues yo cumplí todo esto, pero aquí, nomás ahí un poquito le fallé. En uno de tantos, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Por uno, Entonces aquí vemos que la palabra nos señala, y ahí mismo en Romanos, vamos a buscar el 7, del 7 al 9. Romanos capítulo 7, del 7 al 9. Hablando de la ley, ¿verdad? Porque entonces Pablo decía, es que la ley, por la ley nadie se va a justificar, solamente por la fe en Jesucristo. Entonces decían, es que la ley, entonces la ley es pecado. Y dice Pablo, ¿qué diremos pues? El 7, la ley es pecado. Dice, ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque si la ley, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que la ley no es mala, que la ley no es pecado, sino que me muestra el pecado. Hablando de la codicia, dice, tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Es la que me señala que estoy mal, ¿verdad? Ya se nos acabó el tiempo tan rápido. Alcanzamos a ver, vamos a ver una última cita en Gálatas 3:22, para no dejar pendiente eso de que la Biblia nos muestra y nos ayuda a convencer de pecado. Dije Gálatas 3:22, ¿verdad? Gálatas 3:22. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, porque la promesa que es por la fe en Jesucristo, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Vamos a leer hasta el 29. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. O sea, ya está hablando de que el pueblo de Israel, los judíos, tenían la ley. Y aquí le está diciendo, no te puedes justificarlo por la ley. Y los no judíos, pues tampoco. Y dice aquí, y a fin de cuentas la Escritura, o sea, la Biblia, lo encierra todo bajo pecado. Lo encierra todo bajo pecado. Entonces, dice, de manera que ahora ya no hay judío ni griego, quiere decir, ya no hay ni religioso ni intelectual, ya no hay ni judío ni gentil, ni no judío ni nada. Dice, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer, ya no hay ninguna diferenciación. Dice, porque todos ustedes son de Cristo. Y si eres de Cristo, o sea, los que hemos creído en el Hijo de Dios, dice, ciertamente linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. Entonces, hace un lado ya la genealogía judía o la estirpe judía, y ¿saben qué? La Biblia encierra todo bajo pecado, ya no hay judío, ya no hay griego, sino que todos necesitan creer en Jesucristo, seas judío, seas griego, o seas no judío, necesitas creer en Cristo. Y si eres de Cristo y creíste en Cristo, se va hasta antes de la ley, se va hasta Abraham, dice, son herederos de Abraham, porque todas las promesas fueron dadas a Abraham y a su descendencia. Entonces ya no es por el estirpe de la sangre judía, sino ahora encierra todo en la fe en Cristo. Dice, y todo el que tiene la fe en Cristo, sea judío o no sea judío, ya no importa. Sea hombre, sea mujer, sea esclavo, sea libre, ya no importa. Lo que importa es la fe en Cristo. Y todos esos son herederos de la promesa que viene desde antes de la ley, desde antes de Moisés, que viene desde Abraham, que dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Bien, pues Dios les bendiga. Continuamos la próxima.